Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada. Buenos días, Dalul, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días, Reinaldo, Cintia, Sobeida, un abrazo. Pues muy contenta de estar aquí, como siempre. Y mejor todavía, porque ustedes con la reflexión, que yo le decía a Laurita, eso es una neuroreflexión lo que ellos están haciendo, porque tenía un alto contenido de temas que tienen que ver con lo que vamos a hablar ahora.
Y ves cómo lo manejamos, bien. El sistema 1, sí, el sistema 2.
Sí, no, súper, ¿no? Se ha sacado buenos resultados de esto. Eso está muy bien está. Entonces, fíjate, precisamente hoy vamos a conversar un poco sobre la parte de lo que se llama la neurociencia cognitiva aplicada. Las neurociencias desde su desarrollo inicial, pues, incluían distintos ámbitos. Cuando hablamos de neurociencia no estamos hablando de una sola disciplina, sino de un conjunto de disciplinas que se han articulado para estudiar el cerebro, para responder a las inquietudes de su funcionamiento en todos los niveles, a nivel biológico, a nivel químico, a nivel funcional, a nivel estructural. Y allí entran, pues, psiquiatras, neurólogos, radiólogos, endocrinólogos. Bueno, hay un conjunto de disciplinas que interactúan para trabajar todos estos adelantos del único sistema que se estudia a sí mismo. Porque para yo aprender del cerebro tengo que usar mi cerebro.
Es cierto.
Y ese aprendizaje me ayuda a desarrollar nuevas habilidades que a su vez me permiten más comprensión y entendimiento de mi entorno y del propio sistema.
Ahí estoy en sistema 2.
Ahí estamos en sistema 2, correcto. Entonces, ¿qué pasa con la neurociencia cognitiva aplicada específicamente? Y es que es la más aplicable, es la más común, aunque no seamos conscientes de ella. ¿Por qué? Porque la neurociencia, la parte cognitiva aplicada, tiene que ver con aquellos elementos funcionales que nosotros usamos en el día a día. ¿Qué hace la neurociencia cognitiva? En la parte de aplicación, estudia, conoce, desarrolla las teorías, primero que nos ayudan a interpretar la realidad, porque lo hacen a través de ese conjunto de informaciones que vamos recibiendo a lo largo de la vida y continuamente. Y además tiene que ver con esa relación que hay entre las estructuras físicas, químicas y su influencia en los ámbitos de la conducta, el pensamiento, que lo mencionaban hace un rato, y de otras funciones que son las que nos permiten adaptarnos e interactuar con el mundo. Ejemplo de una de ellas, el lenguaje. El lenguaje es la función cognitiva más transversal de todas las demás, porque implica todo el proceso de internalización, estructuración del propio pensamiento. Porque ¿qué es el pensamiento? Un lenguaje interno.
Sí.
¿Qué es la comunicación? El externar esos pensamientos de una manera en que el otro pueda comprender desde un sistema de símbolos, de señales y de elementos que hace que el otro pueda interactuar contigo. Entonces, el conocimiento del nivel de cómo funcionan, de cómo se dan, de cómo se desarrollan y de cómo interactúan esos diversos sistemas es lo que nos permite, desde la parte cognitiva aplicada, poder primero vincularnos estrechamente con la parte de la psicología, la neuropsicología, que tiene que ver con el comportamiento humano y esos procesos mentales que van asociados a los estados emocionales y a las vivencias de cada individuo. Entonces, ¿qué hace la neuropsicología? Nos permite usar a favor de esa ciencia del comportamiento, esa ciencia que tiene que ver con el funcionamiento del sistema que produce ese comportamiento. Y ahí entonces viene el hecho de poder accionar de una forma más intencional, más dirigida y con efectos y fórmulas de interacción mucho más efectivas para el paciente o para la persona que interactúa con ese tipo de servicios.
Y son cosas, Dalul, muchas de ellas que funcionan a pesar de nosotros.
Correcto.
Pero cuando yo a esto comienzo a ponerle control, desde esa neurociencia cognitiva aplicada, cuando yo digo, bueno, esta forma de pensar no me está llevando a un puerto seguro. O, por ejemplo, cuando en algún momento hacemos una reflexión o tenemos una de esas intenciones del día en el que te invitamos a hacer un ejercicio de introspección de qué estamos haciendo buscando cambiar un tipo de hábito.
Correcto. Ahí entran varios elementos. El primero tiene que ver, que lo hemos mencionado mucho, con la atención. ¿Qué yo estoy recibiendo de manera consciente de mi entorno? Okay. ¿Y qué cosas estoy recibiendo de manera no consciente del entorno? No quiero decir inconsciente porque no es lo mismo el inconsciente que la no conciencia. Okay. Entonces, esos son los elementos que me van a permitir a mí tener información para elaborar a través de mi sistema de juicio crítico, de toma de decisiones, de planificación, de establecer metas, lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, esa programación consciente implica que yo tengo que, y ahí viene lo mismo que mencionábamos ahorita, yo tengo que estar en contacto con mis elementos funcionales que me van a permitir a su vez que esos procesos sean más efectivos y sean más adaptativos para el ser humano en las diferentes situaciones que vive. Entonces, el pensamiento, por ejemplo, implica ese ámbito perceptivo que yo tengo en mi entorno. El ámbito atencional, ¿a qué de eso que yo tengo en mi entorno yo le voy a dirigir mis sentidos hacia ello para poder integrarlo? Pero en esa integración hay un procesamiento que tiene que ver con el pensamiento, con el juicio crítico, con esa historia que me ha permitido valorar y tener como mediador de mi comportamiento ciertas normas, patrones y esquemas de comportamiento, que es lo que entonces va a ponerse de manifiesto cuando yo reacciono ante una situación en el tránsito, por ejemplo. Uh-huh. El tema de por qué a veces tenemos una ciudad tan compleja a nivel del tránsito, porque nuestra parte funcional ejecutiva me dice, yo tengo que darle para allá porque yo tengo que llegar. Y la lógica no
estamos
te permite
estamos
ver
en sistema 1.
En sistema 1 puro. Entonces, yo tengo que llegar y yo sigo ese semáforo, aunque yo sepa que me va a cambiar y me pueda agarrar en el medio, voy a hacer un tapón mayor que va a entorpecer y lo que va a hacer es un efecto contrario a lo que yo realmente necesito, que es moverme fluidamente en el tránsito. Pero también el tema de la impulsividad, el tema de la falta de control de esos impulsos que nos lleva a gastar lo que no tenemos, a abusar incluso de nuestros sistemas, de nuestro cuerpo físico, mental y emocional, que nos lleva a cometer imprudencias que pueden costar y que pueden tener consecuencias nocivas para mí y para el otro que está en mi entorno, pero también el tema de la toma de decisiones con una información adecuada, porque ahí viene el ámbito del nivel de razonamiento y de pensamiento lógico que yo voy a tener o que yo debo desarrollar con miras a poder tomar las mejores decisiones, a evaluar mejor el entorno, las situaciones, las oportunidades, los problemas. ¿Qué le sucede a mucha gente que se ahoga en los problemas? Que se quedan dándole vuelta al problema y no miran, no se ponen afuera a ver cómo yo puedo resolver eso. Y entonces, mira, me pasa esto y me pasa esto, ¿y qué hago? Entonces, el tema de poder tener la capacidad de decir, ok, esto sucede, vamos a ver qué opciones, y ahí entra también el ámbito de la creatividad, de la parte de cómo a través de esa búsqueda de soluciones alternativas, yo puedo tener no solamente la solución a esa situación, sino también otras estrategias que me permiten un mejor desarrollo a nivel de vida de la propia persona.
Dalul, somos muy buenos para ver lo que pasa en la cabeza del otro, pero para ver lo que está pasando en la nuestra somos muy malos. Entonces nos encanta estar dándole recetas al otro. Mira tú, deja de estar dándole mente a esos problemas. Y comenzamos a sugerirle al otro qué hacer. Pero de forma práctica, no, en nuestro entorno, nos reconocemos y reconocemos a personas que, por ejemplo, le dan mucha mente a las cosas y que se ahogan en un vaso de agua. Desde fuera, ¿cómo puede uno, tomando en cuenta esa neurociencia cognitiva aplicada, cómo desde fuera puede uno ayudar a una persona que uno ve que está medio empantanado, que está como en esa situación de ensimismamiento?
Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Primero, el poder ayudarle a identificar cuáles son las situaciones en el contexto objetivo y real. Okay. Porque una cosa es lo que sucede en realidad y otra cosa es lo que yo he construido en mi cabeza de lo que realmente sucede.
Lo que yo creo que está pasando.
Ahí entra otro elemento importantísimo y es el tema de la no suposición. Nosotros actuamos continuamente ante la suposición de que yo sé lo que va a pasar, lo que el otro piensa, etcétera. Eso pasa con la interacción con el otro. A veces yo estoy hablando con una persona y yo no estoy escuchando lo que me dice. Yo estoy elaborando la respuesta de lo que yo le quiero decir para ver cómo yo tengo la razón o cómo yo obtengo lo que quiero. Pudiendo nosotros tener mil veces mejores resultados cuando realmente nos ponemos en una escucha activa que nos permita dimensionar objetiva y adecuadamente una situación determinada para poder entonces elaborar, responder una alternativa que me beneficie a mí, pero que también, ¿por qué no te pueda beneficiar a ti? Que sea la solución más adecuada para ambas partes. Entonces ahí entra esa parte. Primero vamos a poner en un contexto objetivo, vamos a ponerle nombre, apellido y límites a esa situación. Porque volvemos, cuando hacemos esa película en la cabeza, eso se convierte de una canica, se convierte en un globo aerostático.
Exactamente.
Entonces se dimensiona, se sobredimensiona. Lo segundo, ¿qué yo puedo hacer? O sea, ¿cuál es mi actitud ante eso? O sea, ¿cómo tú estás reaccionando? ¿Qué tú estás haciendo actualmente para que esa situación que te perturba, que te molesta, que te angustia, cambie? Porque entonces ahí entra el tema de vamos a buscar una solución creativa. Bueno, a lo mejor yo no lo puedo resolver en una semana, pero yo en una semana puedo manejar un aspecto que me va a ir llevando paulatinamente a la resolución de esa gran situación que a lo mejor no es tan grande. Que a lo mejor el tema es, y ahí entra el tema de nosotros los profesionales que trabajamos en eso, y es que yo te le doy una dimensión distinta para que tú lo puedas ver desde afuera.
Exacto.
Pero tú, y ahí en esa visión distinta, más lógica, más estructurada cognitivamente y no tan emocionalmente, sin dejar a un lado esa parte, puedo entonces dimensionarla de la forma correcta y poder entonces hacer esa proyección positiva que me lleve al logro y al desarrollo y a la solución de una situación determinada o de un conjunto de situaciones que se pueden estar dando, porque hay veces, señores, que vamos a estar claros, hay veces que todos los palitos te caen juntos.
Sí.
Y que se te daña la nevera y que el carro te da un palo y que hay que pagar la inscripción del colegio de los muchachos. O sea, se hace un combito bien interesante.
Todos se ponen de acuerdo.
Todos se ponen de acuerdo ahora. Exactamente. Entonces,
cuando eso desestabiliza.
Claro. Oye, déjame ver cuánto resiste Reinaldo, Cintia, sobre ese convito.
Sí.
Entonces, es eso. Es, ok, no puedo resolverlo todo. ¿Qué es prioritario? ¿Cómo eso que aunque sea importante, yo puedo negociarlo, manejarlo, buscarle una alternativa que cuando se obtenga o cuando se tenga las condiciones, poder resolverlo? Pero entonces nos quedamos, como dices tú, callados, tragándonos eso, rumiándolo. Entonces tengo que pagar el colegio, entonces tengo que la nevera, entonces que estoy, entonces que mamá, y entonces que la medicina, y entonces que... Y entonces en esa rumiación de problemas nos encharcamos y nos quedamos ahí y ni resolvemos, ni encontramos una solución adecuada, ni podemos intervenir efectivamente o movernos efectivamente para poder ayudarnos y ayudar a lo que sucede.
Y luego eso, el daño que nos estamos haciendo a nosotros y también lo que estamos ocasionando en el otro, porque cuando estoy metido en esa loca carrera de pensamientos, una persona luego va a preguntarte algo y tú reaccionas de forma agresiva. Pero es que tú estás sumido en tus pensamientos y solamente bastaba un pinchazo para que se desbordara todo.
Y ahí viene una parte. El que está del otro lado puede decirle, óyeme, pero ¿por qué tú reaccionas de esa manera si lo que yo te estoy preguntando o lo que está sucediendo no va acorde con ese tipo de cosas? Uh-huh. ¿Te sucede algo? ¿Te puedo ayudar en algo?
Y eso significa que nosotros debemos estar despiertos con lo que está ocurriendo en nuestro entorno.
Y ahí entra otro elemento que a mí me encanta conversarlo, y lo hablaba la semana pasada con mis estudiantes, y es el tema de aprender a no tomarnos todo de modo personal. Porque cuando nos tomamos todo a modo personal, entonces ahí vienen los dolores, las ofensas, los malos momentos, las reacciones violentas, agresivas o exabruptos. Entonces, el tema de poner, de dimensionar, ¿verdad? Ahí, como diría, ahí voy a evocar a Paulo, aceite, eso mismo, de culebra, para que las cosas te resbalen. Que eso no significa que tú no le vas a poner atención y que vas a poder responder. Lo que significa es que lo vas a poder responder y mirar desde una dimensión que no te afecte y que te permita poder construir una solución adecuada.
Y eso que dices, Dalul, nos lleva a la posición madura de entender de que no soy yo. Iba a ser cualquier persona que estuviese en esa posición. Y ya desde que lo despersonalizamos, le quitamos toda la carga, toda la energía y toda la emotividad que es lo que provoca que reaccionemos,
claro,
que respondamos en vía de consecuencia.
Eso pasa mucho en el ámbito laboral, por ejemplo. O sea, yo estoy ejerciendo un rol que tiene unas características, exacto, y que tiene unas demandas. Cuando esas demandas no se cumplen o cuando esas características no satisfacen a la persona, a la entidad, etcétera, y hay una situación de que me corrigen o de que me llaman la atención o de que sucede algo, ahí entra la ofensa, el ego, el dolor, porque me lo tomo para mí, no soy yo. Es el rol que yo desempeño en ese momento y lo que sucedió a nivel de conducta, de situación.
De ejecución,
no de mí como persona. Y ese poder deslindar esos dos ámbitos y poner esos límites nos va a ayudar, señores, a tener una vida más tranquila y más feliz.
Dalul Ordey, muchísimas gracias por compartirnos este tema, la neurociencia cognitiva aplicada.
Igual a extenderles la invitación, el próximo sábado 11 de junio vamos a estar haciendo el lanzamiento de la Sociedad Dominicana de Neurociencia Cognitiva. Contamos con el apoyo de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía, porque ya hemos hecho esa sinergia de que nos necesitamos y que nos complementamos para poder dar un mejor servicio de salud neurológica y mental a las personas. Eso va a ser en la Academia de Ciencias a las 10 de la mañana. Así que nada, ahí estaremos formalizando el rol de neurociencia cognitiva aplicada en República Dominicana.
Excelente, esas son buenas noticias.
Felicidades, claro. Sí.
Qué bueno. Dalul, siempre es un gusto tenerte aquí.
Igualmente.